Mario Draghi ha dicho que comenzará a comprar activos garantizados a mediados de octubre y lo hará durante al menos 2 años para luchar, dijo, contra el fantasma de la deflación en Europa. Con estas medidas no convencionales, el Banco Central Europeo pretende ampliar su balance en 1 billón de euros, mientras los tipos de interés continuarán en el mínimo histórico del 0,05%. La consecuencia de esto que les estoy contando es el desplome de las bolsas europeas. ¿Por qué? Porque se esperaba que Mario Draghi hoy día anunciara el monto de compra de estos bonos que estamos hablando, de estos activos garantizados, y sin embargo dijo, no solo no dio el monto, sino que dijo que lo haría a partir de octubre. Por lo tanto, continúa la incógnita de cuánto será el monto de estas medidas no convencionales en Europa. Con este contexto, entonces, les cuento que la bolsa de Madrid, por ejemplo, perdón, la bolsa de Milán, por ejemplo, cayó un 3,92%, el IBEX de España cayó un 3,12%, el Financial Times de Londres cayó también un 1,69%, 2% abajo el DAX de Alemania, mientras la bolsa de Francia cayó un 2,81%. Números rojos que continúan también al otro lado del Atlántico, en Wall Street, donde el Dow Jones cae 0,44%, 0,63% abajo el S&P, y el Nasdaq también cae un 0,70%. ¿Cómo estás, Cristian Camus?
Muy bien, gracias, Marlencita. Muy buenas tardes a ti y a todos nuestro querido oyentes.
Dejó la embarrada Mario Draghi.
Sí. Sí, y no sé por qué tanto.
Porque se esperaba definitivamente que hoy día hubiese, desde ya, desde ahora, inyección de liquidez, inyección de plata, plata circulante, plata más barata. Y
quería la plata al tiro.
Al tiro. Y la plata no está al tiro, va a estar a partir de finales de octubre.
Fuerte las caídas.
Muy, muy fuerte las caídas. Esto, como siempre lo hemos dicho en economía, esto principalmente es una, entre comillas, no vamos a decir una crisis, pero es, entre comillas, una reacción a las expectativas. Las expectativas estaban todas puestas en que hoy día se anunciara el monto, y este monto iba desde los 200 mil millones, o 200 billions, hasta un trillion, en el fondo, de compra.
Y no anunció ese monto, que algún día lo anunció la Fed.
Exacto.
Y ahí fue cuando...
Se están palmando, en el fondo, se están palmando el término de la compra por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con el comienzo de la compra desde el Banco Central Europeo. Esto finalmente, si vemos a la economía como un todo, la economía global, finalmente hace que la liquidez que va a seguir estando en el mundo se va a mantener. Porque uno baja y el otro sube. Y también sabemos la inyección que hay desde Japón. Por lo tanto, inyección de liquidez, plata barata en el mundo por el momento va a seguir existiendo.
Y esto frenó un poco la depreciación del euro.
Sí.
contra el dólar.
¿En cuánto está ahora?
Está en medio punto casi. Aumentó la cotización del euro contra el dólar a 1.2673. O sea, para aquellos que la cuestión iba a seguir hacia abajo, se encuentran con todo lo contrario.
El martes conversamos de esto mismo con el trader manager de Penta Markets, con Sebastián Valdivieso, y él decía, bueno, evidentemente se estaba esperando el monto, y él decía, depende cómo sea el monto. Si es un monto muy agresivo, probablemente el euro dólar cayera, iba a caer mucho. Si no era agresivo, iba a subir. En este caso no fue nada, por lo tanto, efectivamente, tuvo esta alza, la cual en todo caso se espera que sea momentánea, porque de que esta plata va a venir, va a venir.
Sí. Bueno, Mario Draghi no debe quedar contento con estos resultados en los mercados. Porque
probablemente los está probando también.
Esta volatilidad de 3%, esta es la segunda caída más fuerte, por ejemplo, en la Bolsa de España.
Sí.
¿Cuánto estaba cayendo la Bolsa de España?
Ya cayó un 3,12%.
3,12% cayó la Bolsa Española.
Oye, la otra noticia es el futuro del cobre, que cayó de los $3 la libra. Futuro cayó un 1,36%, cerró en $2,99 la libra.
Sí, ese es el problema que varios vienen conversando respecto a la economía nacional, que puede ser un problema que se nos venga encima, porque Un precio del cobre bajo definitivamente es malo para el país. Esa cuestión, cada centavo afecta la recaudación nacional.
Absolutamente.
Y el presupuesto que fue aprobado está hecho con un precio del cobre mucho más alto del que ya estamos teniendo.
Exacto.
Por lo tanto, hay
ahora
que...
Ahora es un precio promedio. Hoy día estamos teniendo un pico a la baja, digamos.
Sí.
Pero,
sí, pero si sigue la tendencia a la baja...
Cae el promedio.
Cae el promedio y si es que sigue la tendencia de que se retiran dólares del mercado o se deja de inyectar dólares al mercado y no se inyectan los suficientes euros que quiere el mercado, también van a verse afectados los commodities. Quería ver cómo están siendo afectados otros commodities aparte del cobre. El petróleo europeo está cayendo un 1,52%.
El Brent.
Y el WTI un 0,34%. El oro está más o menos plano, a 1216,9. La plata cayendo un 1,25%. Y los futuros cobre un 1,38% a 2,994. La bolsa local, ¿quieres que te cuente un poco de eso, no es cierto?
Sí, estamos ansiosos esperando.
Entonces la bolsa local cayendo casi un punto, el IPSA, para ser más preciso, un 0,95, 3.845,26 puntos. Las mayores caídas están en la constructora de Salco, 3,54%. Otra constructora cayendo dentro de las mayores caídas está Salfacorp, con un 3,26%. La tercera mayor caída es Soquimich B, que está cayendo un 3,15% a 14.612 pesos. Y también está cayendo Vapore un 3%, CCU un 2,7%, la eléctrica Gener un 2,47%, el Banco BCI un 2% y Enersis un 1,75%, también cayendo Corbanca un 1,68, 7.47 pesos la acción. Dentro de la subida y repoco, CGE un tímido 0,7%, Copec a 7.180, que es la más transada en este minuto, subiendo un 0,7%. De las más transadas también está LAN, la segunda más transada, 6.602 pesos, un 0,82% de caída. Ya las demás las nombré. Falabella cayendo un 1,19% y CAP rompiendo la barrera de los 6.000 pesos a 5.999 pesos como precio de retail. CAP ahí a 5.999 pesos, 0,44% de caída.
Bueno,
¿qué más le puedo
decir? ¿El dólar lo dijiste o no?
El dólar, no lo dije.
Cayó.
Y el dólar cayó un peso respecto al día de ayer. 597 pesos fue el último precio a la 1:30.
Muy bien, esto es entonces lo que está ocurriendo con el mercado. Vamos a profundizar hoy día, vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre en Europa, por qué este desplome, qué se puede... ¿qué conclusión se puede sacar de las palabras de Mario Draghi? Todo esto lo vamos a conversar con Antonio Moncado, él es economista de el BCI, cuando es la 1:00 p.m. con 40 minutos. Empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. El 19 de octubre habrá miles de personas que correrán persiguiendo una meta, emparejar la cancha, y tú puedes ser uno de ellos. Anda junto a tu familia a la corrida Santander Techo y corre por las miles de familias que viven en campamento. No te quedes fuera, inscríbanse ya en santander.cl porque quedan pocos cupos. Y conéctate con tus clientes y proveedores a través de la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas, ahora a tu alcance y para todos los tamaños de negocio. Conozcan más en entel.cl/empresas. Y Almagro te quiere invitar a descubrir uno de los proyectos de lujo en el corazón de Vitacura. Este es el edificio Espos. Son departamentos de hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo, rodeado de árboles. Bueno, es mejor que ustedes mismos conozcan este proyecto, edificio Espos. ¿Dónde? En almagro.cl.
Me encanta esa calle Espos.
Sí. Es bonita, a mí me gusta. Además queda más bien cerca de todo, en el sentido de que tiene muy, muy fáciles accesos.
Sí.
Brooks Brothers apuesta por el suéter Supima Cotton para esta temporada. No me digas que es el que todavía tienes puesto.
Es que me lo pongo cada vez que voy a estar contigo.
Ah, no es que te lo hayas puesto todos
no,
estos días.
No, no, no todos los días. Bueno, vamos variando un poco.
Ah, ya, ya. ¿Y en qué color? Tú lo tienes, Cristian Camus, el doctor Camus, lo estoy viendo ahora que está con uno azul, cuello en B, pero un cuello en B no muy pronunciado. Eso me gusta, que no sea tan cuello
sí,
en B,
sino
que
medio arriba. Acá.
Y tiene una línea adentro si se lo, cuando lo abre. El material es bien rico, pero ¿en qué otros colores hay, Chris?
Hay gris, hay varios colores. No te lo puedo decir exactamente. Habría que visitar la página también de brooksbrothers.cl.
Muy bien, entonces ahí ustedes pueden conocer.
O ir a cualquiera de sus tiendas.
A cualquiera de sus tiendas. Y también ahí pueden conocer entonces esta apuesta por el suéter Supima Cotton. Y en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. Infórmate en afphabitat.cl. Vamos a revisar los principales hechos que están moviendo los mercados este día jueves. Y vamos a partir con el, bueno, ya les decíamos, ¿no es cierto?, el Banco Central Europeo. Así que ¿para qué lo vamos a repetir? Voy a ir con otra. Esta mañana se dio a conocer la encuesta Adimark, la que muestra un avance de 3 puntos en la aprobación de la ya promulgada reforma tributaria hasta los 42 puntos. Sin embargo, solo un 37% estima que va a contribuir a disminuir la desigualdad entre los chilenos, mientras que un 63% cree que afectará a la clase media.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, destacó el aumento de 11,8% que recibirá su cartera en el presupuesto 2015, lo que elevará hasta los 2.150 millones de pesos. El dinero se invertirá, entre otras cosas, en más de 1.000 kilómetros de caminos básicos y mantención de caminos en todo Chile, además del incremento de 14% en el presupuesto para agua potable rural.
La industria bancaria chilena, incluyendo las operaciones de Corpbank en Colombia, acumuló ganancias por casi 2.710 millones de dólares entre enero y agosto del 2014. Esta cifra, que representa un aumento del 32,16% respecto a los 8 primeros meses del 2013. O sea, mira, voy a volver a leer. La industria bancaria chilena, ¿no es cierto?, que incluye las operaciones de Corpbank en Colombia. ¿Cuánto han ganado en lo que va este año? 2.710 millones de dólares. Tú antes nos decías que cuánto va a ser el presupuesto de este año, que se aumentó en más de un 11% para obras públicas. 2.150 millones de dólares. Es decir, 2.150 millones de pesos.
Sí.
Estamos hablando.
No, yo creo que es muy poco.
Son dólares. Tienen
que
ser dólares. Eso quiere decir, 2.000 es muy poco. Pero bueno, más o menos, lo
con
mismo.
Con 2.150 millones de pesos no sin ni nada, un pasaje. No,
de acuerdo. Pues lo mismo. La plata que se va a destinar todo el año, todo el próximo año, para infraestructura desde el Estado, desde el Ministerio de Obras Públicas, es lo mismo que ha ganado la banca chilena entre enero y agosto.
Es que la banca además le ha ido muy bien con la inflación.
Claro. Ya te toca.
Ok, voy. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la señora o señorita, no me acuerdo ya, Christine Lagarde, pero se comporta como señorita. ¿Ah?
¿Cómo sabes tú que se comporta como señorita?
No sé, como por pinta. Solicitó.
Solamente porque está siempre quemada, según tú.
Sí, no, según.
¿Quién es? Dice eso,
Gonzalo Restini, sí. Solicitó a los países que adopten un conjunto de medidas más valientes que inyecten un nuevo impulso a la economía global que permita superar la nueva mediocridad que nubla el futuro. El nivel de crecimiento y empleo, dijo, simplemente no es suficientemente bueno.
Y el número de estadounidenses que pidió por primera vez el seguro de desempleo bajó en 10.000 la semana pasada respecto al anterior. Se ubicó en 287.000, por debajo de la previsión del mercado.
El número de desempleados en España subió en casi 20.000 personas en septiembre. Mala cosa esto, porque venían mejorando. Hasta totalizar 4.450.000 desempleados, con lo que acumula 2 meses de incremento después de un semestre de reducción. Sin embargo, se trata del menor incremento del desempleo registrado en un mes de septiembre desde 2007.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país no impondrá restricciones a la circulación de capitales y divisas en su territorio en respuesta a las sanciones económicas introducidas contra Moscú por Occidente por la crisis en Ucrania. Junto con esto, aseguró que el Banco Central tiene suficientes herramientas para asegurar la estabilidad financiera del país. Me estoy leyendo ahora un libro, una biografía de Vladimir Putin, que
¿sí?
Para mi gusto es un personaje totalmente enigmático, por lo tanto me interesa mucho tratar de entender un poco su mentalidad, hacia dónde va, qué es lo que tratar de entenderlo a él un poco. Y sabes, tú sabes que es increíble que hay, muchas veces se nos dice que la vida es muy corta, pero para Vladimir Putin ha sido la vida bastante larga, porque piensa que él era agente de la KGB,
sí,
y fue destinado. De partida no era nadie muy importante dentro de la KGB, él siempre quiso entrar y ahí te llamaban, pero en el fondo tú postulabas, pero no era que si tú querías entrar, entrabas, sino que el Partido Comunista te tenía que ellos ir a buscar. Entonces muchas veces no lo fueron a buscar, tuvo que cambiar de carrera a estudiar ley, antes estudiar otra cosa, para poder ser postulante para esta KGB. Finalmente lo reclutan para la KGB, pero lo mandaron a un puesto menor, porque lo mandaron a Alemania Democrática, Alemania Oriental, y eso no era considerado como un puesto súper súper bacán dentro de la KGB, porque lo más bueno era que te mandaran fuera del eje soviético, digamos. O sea, que te mandaran a Estados Unidos, o te mandaran a París o a Londres. Bueno, ya lo mandaron ahí. Entonces, y luego cuando se cayó, cuando Gorbachev termina y se cae en el fondo de la cortina de hierro, todos estos miembros de la KGB quedan un poco como desorbitados, y él tenía en ese minuto 38 años, vuelve...
No sabe bien, se convirtieron en mafiosos.
Muchos se convirtieron en mafiosos. Él, según en la parte que voy del libro, por el momento no, ¿ya? Pero él vuelve, y lo que te quiero decir es que él a los 38 años no tenía ni una mano por delante ni por detrás, no solo en plata, sino que tampoco en posición en la misma Rusia, en la nueva Rusia, que le costó mucho volverla a entender, porque él estaba a través de la KGB muy metido en lo que era la Unión Soviética. Entonces ahí partió de cero, tenía solamente de ahorro 5.000 rublos de la época, y se le incendió la casa, porque no creían en los bancos, lo tenía en el colchón metido literalmente, y se le quemaron los 5.000 dólares. Entró a tratar de sacar estos 5.000 rublos, y cuentan en el libro al menos que no fue capaz de sacarlo, y que tuvo que saltar del segundo piso de la casa en el fondo piloto, porque había entrado así, y de ahí partir desde cero casi a los 40 años, pero no solo, insisto, en términos de plata, sino que también en términos de posición dentro de la Unión Soviética, entonces, o de Rusia en realidad ya. Entonces, por lo tanto, es un gallo que ha dado muchas vueltas, y cuando avance más en el libro te cuento más.
Y no es tan viejo, ¿ah?
No, por eso es
61 años.
Su carrera es meteórica. Es muy, muy, muy interesante. Bien mesiánico. Cuando fue este incendio, lo único que se salvó fue una cruz que le había regalado su mamá cuando él se bautizó. Entonces eso para él tuvo mucho significado. Él cree mucho en la madre Rusia, y por lo tanto
y yo siento
en
que
la posición
es como uno
de Rusia y el rol que debe cumplir esta madre Rusia en el mundo.
Yo siento que es uno de los presidentes más respetados del mundo.
Bueno, respetado, raya temido.
En su país.
Ah.
Y tiene gran
apoyo.
Gran encuesta de Dimarco. O sea, tiene gran apoyo de Rusia.
A
Dimarki.
A Dimarkitsky.
Oye, bueno, respecto a ahí por el barrio, en la última noticia que se relaciona con ese paréntesis, el Banco Mundial advirtió que la economía de Ucrania se contraería un 8% este 2014 debido a la crisis que atraviesa el país. La caída tiene directa relación con la interrupción de las actividades en las regiones orientales, consideradas las locomotoras industriales de ese país. Para 2015 el PIB registraría un negativo 1%, cuatro bajo un 8% para como vemos la situación.
Sí. 1:50 p.m. Ya saben ustedes, el vino que tiene que estar sobre su mesa tiene que ser Marqués de Casa Concha, de Concha y Toro, en cualquiera de sus 5 variedades. Se van a ir siempre a la segura. Y llegó a Chile, ya saben ustedes, la nueva versión completamente renovada del Porsche Macan. Vayan a conocerlo, el Porsche Center más grande de Latinoamérica, que está en Santiago, en la avenida José Alcalde Delano, de la Dehesa. Seguro no se van a arrepentir. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Vayan a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios, llévense los marcos completamente de regalo. Vamos a conversar entonces, como les decíamos, con Antonio Moncado, economista de BCI. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos a ustedes.
Antonio, esta mañana hemos visto cómo se desplomaron en realidad las bolsas en Europa, y esto principalmente por el... muchos considerados el no anuncio de Mario Draghi. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que sucede y qué es lo que, por lo tanto, se espera para las próximas semanas en Europa?
A ver, el mercado estaba muy expectante respecto a los anuncios que iba a hacer Mario Draghi hoy día en la reunión de política del Banco Central Europeo. Ya lo había mencionado en la última reunión, principalmente el mercado esperaba un anuncio mucho más completo de lo que iba a ser su plan de rescate para Europa y para poder limitar un poco más este escenario de desaceleración que tiene la economía de la eurozona y también las cifras de deflación que hemos tenido en lo último. Si bien el anuncio no planteó nada muy interesante, no hubo mucha información en el comunicado ni tampoco en la conferencia de prensa que dio el presidente del Centro Europeo, principalmente decepcionó el mercado precisamente por eso, porque no fue un comunicado donde se diera a entender al mercado cuál era el detalle del plan. Se entiende básicamente y se lee entre líneas que el Banco Central Europeo quiere incrementar su balance en un trillón de euros. Uh-huh. Quiere adquirir mucha deuda, no sabemos muy bien todavía si es deuda más bien soberana de algunos países o si más bien va a estar enfocada a estos ABS, que son deuda securitizada, que es un mercado que ha estado muy debilitado en Europa tras la crisis de la deuda y también tras los efectos de la crisis subprime. Tampoco ha sido un mercado que ha generado mucho dinamismo en la eurozona, pero no hay mucha explicación al respecto. Tampoco hay un calendario de compras como lo hizo la Reserva Federal en su momento con los programas de QE. Quedan muchas incertidumbres al respecto y el desafío es que se intente comunicar al mercado de manera un poco más concreta cuál es el plan que el Banco Central Europeo tiene en mente.
Oye, entonces, Mario Draghi, podríamos decir que hizo mal la pega.
No sé si hizo mal la pega. Eso es un calificativo quizás un poco injusto para la gestión del Central Europeo. Creo que es muy en el estilo de la gestión de Mario Draghi no comunicar demasiado y mantener la comunicación con el mercado de lo más a raya posible. Ahora, tenemos un euro que está en 1.26, tampoco hemos observado una depreciación demasiado significativa en la moneda. Se esperaba y se hablaba incluso que tras el anuncio del día de hoy el euro podría incluso haber alcanzado niveles de 1.20, cosa que no ocurría hace mucho tiempo, pero no se dio. El euro está en niveles de 1.26 y hace tres meses atrás estaba en niveles de 1.32, por tanto tampoco hemos observado una depreciación muy sistemática de la moneda a partir de la política monetaria misma en Europa. La depreciación que hemos observado en el euro durante los últimos dos meses ha sido más bien gracias al fortalecimiento de la moneda en Estados Unidos. No han habido anuncios de política monetaria que hayan generado mayor debilidad en la moneda. Creemos que para adelante sí van a existir. O sea, tiene que todavía verse el impacto de estos T-litro, que son estas medidas de financiamiento bancario, más bien con objetivos. Recordemos que el anuncio del programa de estímulo contemplaba, a diferencia del plan de estímulo anterior, que los bancos tienen que entregar las medidas de liquidez a sectores económicos que incrementen el dinamismo a la economía. Tienen que asegurar eso. Si los bancos en Europa no aseguran que van a generar mayor actividad, mayor dinamismo, no se les va a entregar liquidez. Y eso es el objetivo de este programa nuevo que se llama T-Litro. Y ahora, con esta adquisición de BIES que tampoco queda muy clara, esperamos que para adelante se concrete un poco más por parte del Banco Central Europeo y ciertamente vamos a tener mayor depreciación en el euro.
Oye, Antonio, como que se le empiezan a acabar las balas a la economía europea, como porque la misma, lo que comentábamos acá dentro de las noticias que tenemos acá, que no sé concretamente qué pide, pero Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, solicitó que adopten un conjunto de medidas más valientes que inyecten un nuevo impulso. Y al parecer, eso es lo que exactamente no hizo Draghi.
Bueno, creo yo, desde mi punto de vista, que un plan de estímulo que intente incrementar el balance del Central Europeo en un trillón de euros es una medida bastante valiente, desde parte de la autoridad monetaria. Ahora tenemos que ver cómo se concreta eso, con qué tipo de compra de activos va a iniciar el Banco Central Europeo y cómo va a focalizar de tal modo que inyecte liquidez a los sectores que son claves y que están más deteriorados hoy día en Europa. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo va a ejecutar este plan de estímulo el Central Europeo? Y por otro lado, también hay un desafío importante de los países. Recordemos que España ha venido ajustando, por ejemplo, sus niveles de cuentas fiscales de manera bastante agresiva. Hemos visto un poco más de desempeño económico en esa economía en particular. Pero todavía queda preguntarse qué pasa con Italia, qué pasa con Francia, qué pasa con las economías que son más periféricas, que bien no han adoptado planes de recorte de gastos significativos. Por ahí la complementariedad entre esta política monetaria, que si bien hoy día no conocimos demasiado, pero es importante y vamos a conocer un poco más hacia los próximos meses, junto con la política fiscal, yo creo que es el gran desafío que hoy día tiene Europa.
Oye, para ir cerrando, Antonio, nos comentaba alguien el otro día que en general el Banco Central Europeo está haciendo una serie de medidas, pero que al final la plata no está llegando a la economía real, porque los bancos siguen muy temerosos de lo que pueda pasar con sus clientes, que al final es lo que interesa. O sea, el nivel de colocaciones, a pesar de todas estas tasas tan bajas y toda esta lluvia de euros, al final no llegan a la economía real.
Sí, eso yo difiero un poco de la opinión que a ti te entregaron. Yo creo que hay un hito importante durante el mes de octubre en Europa. Es el test de estrés a la banca europea. Yo creo que los bancos fueron temerosos de adquirir mayor nivel de liquidez, es decir, endeudarse con el Central Europeo a la espera de esta prueba de estrés. Quieren mostrar un mayor saneamiento, quieren mostrar cuentas un poco más saludables, y una vez que termine y finalice el programa de prueba de estrés de la banca en Europa, muy probablemente los bancos van a salir a buscar financiamiento, a buscar más liquidez en el Banco Central Europeo. Pero ojo, el Central Europeo les pide un requisito, que esa liquidez y que ese financiamiento llegue directamente a empresas y a los consumidores, cosa que no ocurrió en ocasiones anteriores.
Ahora, ¿cuánto influye para esto también el hecho de que la tasa de depósitos esté negativa?
O sea, es un hecho que complementa este escenario de política monetaria expansiva. Recordemos que, muy parecido a lo que había hecho la Reserva Federal de Estados Unidos tras la crisis subprime, recortar las tasas a niveles que nosotros denominamos de zero lower bound, es decir, lo más cercanas a cero posible, y las tasas de depósito a niveles negativas, es coherente con esta política expansiva que tiene que adoptar hoy día el Banco Central Europeo, a diferencia de lo que está haciendo hoy día y planteándose hoy día la Reserva Federal de comenzar a incrementar las tasas. Ese va a ser el balance que va a tener la política monetaria global. Por un lado tenemos Europa, que está expandiendo su política monetaria, y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que está por otro lado contrayéndola con una medida mucho más hawkish.
Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Que tengas una muy buena tarde.
Gracias, Antonio. Adiós.
Que esté muy bien.
Conversamos entonces con Antonio Moncao, economista de BCI. Conversamos sobre los planes que hay desde el Banco Central Europeo, específicamente desde su presidente Mario Draghi, para la zona euro, y el por qué, después de la conferencia de prensa de hoy día, las bolsas en Europa, como les contábamos al principio del programa, prácticamente se desplomaron. Recuerden ustedes que si quieren participar del mundo de las inversiones, lo pueden hacer de manera rápida, fácil y oportuna desde su computador a través de www.pentamarket.com. Ahí pueden tomar posiciones largas o cortas en más de 4.000 instrumentos financieros. Llegamos al final entonces de esta edición de Información Privilegiada. Cerca de las 6 de la tarde, Cristian Camus les cuenta cómo cierran finalmente los mercados. Que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Chao, Marlene.